que el gobierno se haya puesto al servicio de la estrategia independentista que busca dividir a la sociedad y al Estado. Y para colmo, ha pactado este proceso con un prófugo de la justicia. Lo va a desarrollar en una ciudad suiza y con el concurso de un mediador internacional.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
4 meses después de las elecciones generales y 15 días después de la reelección de Pedro Sánchez, el rey ha dado por inaugurada la nueva legislatura. Lo ha hecho en una sesión solemne en el Congreso de los Diputados, donde ha defendido la vigencia de la Constitución.
Pero para afrontar ese futuro con confianza, para afrontar una época de grandes cambios y transformaciones, precisan de un marco democrático, como el que representa la Constitución, que les permita convivir y prosperar en libertad, y necesitan recibir una España cohesionada y unida, en la que puedan desenvolver sus vidas y proyectar sus ilusiones.
Palabras del rey que no han podido escuchar los diputados de los partidos independentistas porque, como en otras ocasiones, han vuelto a dar plantón al jefe del Estado. Ha habido también discurso de la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, que ha defendido la legitimidad del nuevo Ejecutivo.
Desde la opacidad de la disputa, solo va a aumentar la desafección de la sociedad hacia las instituciones. La crispación, la polarización y el ruido es algo de lo que en ocasiones adolece el actual parlamentarismo, y nuestra obligación para con la sociedad es dar ejemplo desde la transparencia y el respeto.
Sobre la ausencia de Esquerra, Junts o Bildu, se ha pronunciado esta mañana aquí en COPE. Fernando Suárez es testigo de la historia de España. Es el último ministro de Franco que todavía está vivo.
La deslealtad de los partidos nacionalistas es evidente hace mucho. Se ha consentido mucho. Pues hoy no vienen a la fiesta nacional. El Estado no significa ya nada, casi nada, en Cataluña y en el País Vasco. Y en cambio, las leyes que le afectan a Extremadura y Andalucía necesitan el apoyo de los nacionalistas catalanes y vascos. Es un modelo que hay que rectificar.
Y además, en la sesión de este miércoles se han colado 2 polémicas. La primera ha llegado desde Bruselas. Desde allí, aunque luego lo ha negado, se filtraba que Puigdemont le había dicho al presidente de los populares europeos que si Sánchez no cumple con sus exigencias, estarían dispuestos a apoyar una futura moción de censura planteada por el Partido Popular. En Madrid, Alberto Núñez Feijóo ha rechazado esta posibilidad.
No he cambiado de posición. Por consiguiente, la respuesta es que no es posible, porque sí, yo creo en la unidad de mi país, creo en la Constitución española, y eso es incompatible con las actuales exigencias de Junts.
Y la segunda polémica ha llegado en el seno del gobierno de coalición. Importante choque entre 2 de las vicepresidentas como consecuencia de la reforma de la cobertura por desempleo. Nadia Calviño, al frente del Ministerio de Economía, pretende que una persona pueda dejar de cobrar el paro si rechaza varias ofertas de trabajo. Yolanda Díaz, al frente del Ministerio de Trabajo, defiende que la decisión le corresponde a ella.
Es una competencia del Ministerio de Trabajo y Economía Social y, por tanto, de esta vicepresidencia. Hemos conocido la propuesta de Economía y mostramos nuestra absoluta disconformidad, y ya le garantizo a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país que desde esta vicepresidencia no vamos a propiciar ningún recorte en materia de subsidio por desempleo.
Y a partir del 1 de enero las pensiones subirán en torno a un 3,8%, y lo hacen porque su incremento está ligado a la evolución del IPC, de la inflación, que en este mes de noviembre se ha quedado en un 3,2%. El dato definitivo lo conoceremos a mediados de diciembre. Y un día como hoy, un 29 de noviembre, pero de 2010, 13 arrancaba sus emisiones. 13 años exactamente han pasado desde los inicios de la televisión del grupo Ábside Media.
¿Qué tal están ustedes? Buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13, viendo, están ya imágenes.
Pues felicidades hoy, especialmente a 13, quien cada año llega a más de 33 millones de personas.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Barcelona y Atlético de Madrid clasificados para los octavos de final de la Champions.
Solo nos queda el Sevilla. Barça 2, Oporto 1 y Feyenoord 1, Atlético de Madrid 3. Hoy juegan el Real Madrid, la Real Sociedad y también el Sevilla. El Barça empezó perdiendo con el Oporto, pero los Joao le dieron la vuelta al marcador.
Lo que se lo se mete, tira. Se metió desde la izquierda a la diagonal.
Joao Cancelo y luego Joao Félix. Pregunta para Xavi, ¿se siente liberado?
No, diría satisfacción. No me liberan de nada a mí, no estaba preso. No tengo esa sensación de liberación. Estoy flotando, ¿no? Sensación de alegría, de tranquilidad. De hacer bien las cosas, de que estamos progresando. Este es el proyecto, es el progreso del proyecto, nada más. Muy satisfecho de la segunda parte, creo que es el camino, creo que hemos encontrado mucho lo que buscamos y los jugadores también felices.
El Barça clasificado y virtualmente primero de grupo, es el día de los Joaos. Empezamos por Cancelo, Elena Condis.
Se llevó el trofeo al mejor del partido y hoy protagoniza todas las portadas. Partió como lateral izquierdo, pero fue el hombre libre y desde la libertad igualó el marcador justo dos minutos después del gol del Oporto y además asistió a João Félix para la victoria. La conexión portuguesa fue celebrada por su seleccionador Bob Martínez en el palco. En el 82 Cancelo pidió el cambio por una sobrecarga en los isquios, acumulaba 19 partidos seguidos jugando, pero le vimos saltar y festejar el pase al final del partido, el pase a octavos, y él mismo tranquilizó a los culés sobre su estado físico.
La verdad es que los dos partidos con la selección y el último en Vallecas ya sentía un poco el isquio cargado y hoy lo sentí un poco más, pero creo que no es nada, voy a hacer de todo para estar contra el Atlético y seguro que voy a estar.
Y el otro Joao Félix, que se encuentra feliz en la semana del Atlético de Madrid, Víctor Navarro.
Acabó con su sequía particular de cara a puerta, el portugués no marcaba desde el 5-0 al Amberes el 19 de septiembre. Joao Félix comenzó la segunda parte disparando al larguero, marcó en el 58 tras asistencia de Joao Cancelo y fue sustituido por Ferran, aunque la afición y él tenían hambres de más. Suma ahora 5 goles como azulgrana, 4 en Champions y 1 en Liga. Todos saben en Barcelona que Joao Félix quiere quedarse, gustó mucho a la afición culé cómo se señaló el escudo tras marcar y ahora ya mira hacia su club, hacia el Atlético de Madrid.
Es un partido importante, especial, como está claro. Pasé ahí 4 años de mi vida y que sí, que es importante, un partido especial, pero ahí adentro es para ganar.
En el otro partido del grupo, Shakhtar 1, Amberes 0. Al Barça le queda el Amberes, un punto para ser primero de grupo. Y esta mañana ha hablado Jan Laporta, Elena.
En un acto del 124 aniversario del Barça, no ha dejado indiferentes a los allí presentes en el auditorio del Camp Nou. Asegura Laporta que se lo pasa pipa en el club. Hoy ha hecho gala de ello. A pesar de vivir en un sufrimiento constante, subraya, es un sufrimiento divertido. Dice que se alegró mucho por Xavi ayer, que se lo merece. El club difundió anoche una foto de ambos abrazados tras la victoria. Esta mañana Xavi se ha ausentado en este acto con la excusa de que estaban entrenando, pero su fotografía ha aparecido al lado de la de Johan Cruyff y Pep Guardiola como el sucesor de ambos. Laporta hoy se ha emocionado, ha llorado y ha levantado también la voz de nuevo para cargar contra las decisiones arbitrales.
Me ha sorprendido que esta semana solo se hablara de chorradas cuando se debería estar hablando del penalti que le hicieron a Rafinha. Si esto llega a pasar a Madrid, escuche, estarían toda la semana hablando del penalti a Rafinha y a Lewandowski. Hubieron dos penaltis en el campo del Rayo.
Y escute, y no lo digo con acritud, lo digo porque es la realidad.
En Rotterdam ganó el Atlético 1-3, 2 goles en propia puerta y este golazo de Hermoso.
¡Golazo de Mario Hermoso! ¡El segundo del Atlético! ¡Chicharrazo a la escuadra y de volea!
La pregunta para Mario Hermoso es si tiró o pasó el balón.
Buscaba, no sabía muy bien dónde estaba, más o menos sabía dónde tenía la portería y la verdad que el balón se queda ahí. Obviamente también hay ese factor, ¿no?, de que entra por donde entra, pero bueno, sí que la intención es de tirar a portería. Y obviamente, pues si se da ese gol, pues fantástico.
El Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, vuelve a los octavos de final de la Champions.
El Atlético de Madrid cumplió anoche su objetivo de seguir adelante en esta edición de la Champions a falta de un partido, el que jugará frente al Alacho en el Metropolitano y que va a dirimir si es primero de grupo. De momento, después de la victoria de ayer, le valdría un empate frente al equipo italiano para coronarse con la primera posición de este grupo. Faena redonda la de los guerreros del Cholo, que se sobrepusieron al ambiente que en todo momento gobernaron el partido.
En el otro partido de este grupo, Lazio 2, Celtic 0, al Cholo Simeone le salen las cuentas.
Muy contento por los futbolistas. La verdad que vienen haciendo partidos muy importantes. Hubo actuaciones muy buenas y en el colectivo creo que hicimos un partido importante para el club.
Vamos con los partidos de hoy. El Real Madrid a las 9 en casa contra el Nápoles. Miguel Ángel Díaz a un punto de ser primero de grupo.
Afronta Ancelotti el partido con 8 bajas después de la baja de Luka Modric. Habrá novedades en el 11. Brahim, que no pudo ser titular en Cádiz, lo será hoy. Y Ceballos, por primera vez, jugará de inicio. Fran García también tiene opciones de colarse en el puesto de lateral izquierdo. Se va a llenar el estadio Santiago Bernabéu por primera vez después de su renovación. Va a haber un lema con un tifo en el fondo sur, camino a la gloria, en el que se va a ver a la plaza de Cibeles. Va a pitar el francés François Letessier. No hay apercibidos en el campo. Con un punto, el Madrid primero de grupo.
Noticias del equipo de Massarri, Melchor Ruiz.
El Nápoles, que a pesar de no tener el momento de la pasada temporada, llega al Bernabéu con la ilusión de sorprender al conjunto blanco esta noche. Son segundos en el grupo con 7 puntos, a 5 del Real Madrid, con 4 más que el Braga, que es tercero en la Liga Italiana. Son cuartos tras vencer a domicilio al Atalanta 1-2 en el estreno del nuevo técnico, que cuenta con las bajas de Olivera, Lindström y Mario Rui, pero que ya ha recuperado a Osimhen, que junto con Kvaratskhelia en racha lleva 4 goles en 3 partidos, son los hombres más peligrosos de los italianos.
Claves de este partido, Luis Millán.
La principal, el sistema que utilice Walter Mazzarri, el nuevo técnico, siempre empleó una defensa de 3 en su anterior etapa, y con Olivera y Rui Mario lesionados en el lateral izquierdo, igual intenta sorprender al Real Madrid, por lo que los blancos deberán estar preparados. La segunda, la banda derecha del Nápoles. Sea cual sea el sistema, Di Lorenzo es un puñal y sin tener que defender a Vinicius, seguro que lo vemos más que en el partido de ida. Y la tercera, el estado de Osimhen. El nigeriano ha estado 2 meses lesionado, pero ya jugó media hora el sábado ante el Atalanta y se espera que sea titular.
El otro partido de este grupo, Sporting Braga, Unión Berlín, a las 9 de la noche. Y el Sevilla, que nos queda por clasificar. Sevilla PSV, 7-4. Víctor Fernández apura oportunidades en Sevilla.
Sí, el Sevilla enfrenta esta tarde su última gran oportunidad para seguir vivo en la Liga de Campeones. Si gana los 2 próximos partidos, estará en octavo. Eso sí, un tropiezo sería dramático. Todos los focos están puestos en Diego Alonso, que puede estar jugándose el poco crédito que le queda al entrenador. Nilan, Badé y Soumaré se unen a la lista de bajas. El Sevilla está obligado a ganar para seguir vivo en la Champions y para frenar la caída en picado del equipo.
Claves de este partido, Sevilla PSV, Luis Millán.
La fundamental, el estado mental de cada equipo. Mientras que el PSV es líder de la Eredivisie y ha ganado todos sus partidos, el Sevilla está pensando en un nuevo cambio de entrenador. La segunda, la baja de Noah Lang, el extremo, fue el mejor jugador en el partido de ida y su lesión puede permitirle a Navas subir un poco más la banda. Y la tercera, la defensa de las segundas jugadas. El PSV es un equipo que aprovecha muy bien este tipo de situaciones, por lo que estar pendiente de esta circunstancia acercará al Sevilla a la victoria.
El otro partido de este grupo es el Arsenal-Lens a las 9 de la noche. Y hemos conocido, José Manuel Oliva, las sanciones al Sevilla por el partido contra la Real.
Sí, le sale caro al Sevilla el partido de Anoeta. 2 partidos de sanción para Jesús Navas por su gesto hacia el asistente, tocándose la cara a raíz de la expulsión de Sergio Ramos. Por tanto, se pierde los partidos ante Villarreal y Mallorca de Liga. A Ramos le cae un partido pese a las alegaciones presentadas por el Sevilla y también, por tanto, se perdería el choque ante el Villarreal. Y para Pepe Castro, para el presidente, multa económica por sus quejas a voces al colegiado del partido, Ortiz Arias.
Enseguida, la Real Sociedad.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Vision Lab. Ampliamos Black Friday. Hasta 60% de descuento en gafas de todas las marcas, lentillas y audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 3 de diciembre. Más info en visionlab.es.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
A las 9, Real Sociedad Salzburgo, la Real ya clasificada. Este es Imanol, jugando al despiste con el periodismo.
Me da un poco de pena, por lo bien que me caéis, por lo bien que me tratáis, pero os tengo que mentir todos los días, y es que además, como jugamos cada 3 días, os miento mucho. No os podéis imaginar la de veces que ha habido jugadores que han jugado infiltrados, la de veces que han jugado estando a un 60%. Y porque a los 3 días tenemos otro partido, pues os lo tengo que esconder. No a vosotros, sino al rival.
Pues vamos con la verdad. Las noticias de la Real para esta noche. Mauri Yáquez.
Pues para Imanol todos son buenas noticias, porque recupera
pero para la causa al portugués Andrés Silva está convocado. El domingo se confirmó la recuperación plena de Mikel Oyarzabal ante el Sevilla y por tanto todo apunta a que el diario presentará el 11 de gala ante el Salzburgo. Pase lo que pase hoy, la Real se jugará el primer puesto de grupo en Milán en la última jornada. Sin embargo, según los resultados de esta jornada, a la Real le podría valer el empate en esa última cita. Gran ambiente en Anoeta, con muchas medidas de seguridad para que no se repita lo ocurrido ante el Benfica.
Luis Millán, claves de este Real Sociedad Salzburgo.
La Real Sociedad ya descubrió en la ida la clave para dominar al Salzburgo, quitarle por completo la posesión, hacerles correr detrás de la pelota y presionarles la salida de balón. Los austriacos meterán gente en el medio para tener más control, así que entrar concentrado al partido y no olvidar que son un equipo rápido, con gente joven de calidad y laterales profundos, también son datos interesantes a tener en cuenta.
El otro partido de este grupo a las 9, Benfica-Inter. De lo ocurrido ayer llama mucho la atención cómo empató el Paris Saint-Germain contra el Newcastle. Un penalti que revisó el VAR. Luis Enrique, cuestionado por Dani Gil.
Eddie Howe acaba de decir que no le sirve de nada perder los papeles por un penalti que parece que no acaba de ser. ¿Entiendes el cabreo que pueden tener desde el Newcastle? Gracias.
No he visto ninguna jugada, no me dedico a mirar el VAR. Mi trabajo es entrenar a mi equipo, no entender a los otros entrenadores. Yo respeto al máximo a mis compañeros de profesión. Pregúntame sobre cualquier cosa de mi equipo y yo te contesto. De los demás, bastante tengo yo con lo mío.
Santi Duque, ¿qué pasó en París?
Tan polémico fue el partido corro que la UEFA ha mandado a la nevera al árbitro del VAR de anoche en París, el polaco Kwiatkowski, que estaba designado para el VAR del Real Sociedad Salzburgo de esta noche y ha sido sustituido. El gol de penalti de Mbappé dio el empate y el respiro a un PSG que estuvo contra las cuerdas por el gol del israelista Isak en el 24, la falta de acierto del PSG y la actuación del portero Pope, el meta de las urracas. Ahora los de Luis Enrique dependen de sí mismos en la última jornada en Dortmund ante un Borussia que sí hizo los deberes. Los alemanes impusieron por 1-3 al Milan y ya están clasificados. Por su parte, Newcastle y Milan siguen con las opciones intactas de conseguir el pase a octavos a pesar de sus derrotas. Y en el grupo G todo quedó decidido. El City logra asegurar el liderato tras remontar al Leipzig y el Young Boys ganó al Estrella Roja consiguiendo la plaza de Europa League.
¿Qué nos queda para hoy, Luis Munilla?
Los partidos del grupo A, donde el Bayern Múnich ya está clasificado para octavos como primero de grupo, pero todo lo demás está por decidir. Ojo al match ball para el Manchester United, que si pierde hoy en Estambul ante el Galatasaray, partido que se juega a las 7 menos cuarto, estará eliminado y además no puede contar con el sancionado Rashford. A los ingleses, por cierto, les vendría muy bien una victoria del Bayern, que recibe al sorprendente Copenhague en Múnich a partir de las 9.
Vamos con la Europa League. Mañana en Praga juega el Betis contra el Sparta. Isaac Escalera, noticias del Betis.
El presidente del Betis, Ángel Haro, ha atendido a los medios antes de viajar a Praga, donde mañana se enfrentará al Sparta, y ha hablado de la oferta de renovación a Isco Alarcón y de la buena sintonía que existe al respecto.
Yo no estoy obsesionado, entiendo que es un tema pues recurrente y demás, pero Isco está feliz en el Betis, nosotros estamos felices en el Betis, se dan las circunstancias para que sigamos, ya tenemos una relación a 2 años, creo que se debe prolongar, pero bueno, que no tengo ninguna duda que se va a dar las condiciones apropiadas de ahí. De momento estamos hablando de Isco 2026.
Isco 2026. Vamos a Villarreal, que mañana recibe al Panathinaikos. ¿Con qué noticias, Juan Igual?
Afronta otro partido clave en su futuro el Villarreal. Mañana podría estar clasificado para la siguiente ronda si vence al Panathinaikos en la Cerámica. Marcelino podría ya incluir en la lista a Gavi o Coquelin y va a seguir teniendo las bajas de Sorlo, Denis Suárez y Mandy. Así hablaba el técnico asturiano de la mentalidad ganadora que quiere en su equipo.
Debe darnos igual. ¿Contra quién? Y la competición que afrontemos. Lo importante es que nosotros estemos absolutamente convencidos de intentar ser mejores, de ser ganadores y de romper con una dinámica negativa de resultados que tenemos hasta ahora.
Y hoy tenemos un partido de liga que se aplazó en su día, Mallorca-Cádiz. Vamos con las noticias del Mallorca, Jordi Jiménez.
Pues busca el Mallorca su primera victoria en casa ante un rival directo como el Cádiz. El Mallorca vuelve a jugar en Somos 31 días después de haber empatado contra el Getafe. Retorno al once inicial del capitán Antonio Raillo. La duda de quién jugará arriba, si Larín o Abdón. Hace 9 partidos que el Mallorca no gana.
Y estas son las noticias en el Cádiz, Rubén López.
Muy necesitado el equipo de Sergio, que tiene que ganar. No lo hace desde el 1 de septiembre que ganó al Villarreal en Carranza, en el nuevo Mirandilla. David Gil, el portero, va a ser la gran novedad ante la baja segura de Conan Ledesma. El Cádiz, que tiene además 4 bajas más. Hoy oportunidad también para jugadores como Iván Alejo y Darwin Machís. El equipo cadista no sabe aún lo que es ganar a domicilio.
El partido es a las 9 y este que van a escuchar es Alexander Cacique Medina, el nuevo entrenador del Granada.
Queremos que el equipo represente a la afición, ¿no? Que la afición se sienta representada con lo que ofrece el equipo dentro del campo, ya sea en lo actitudinal y en el juego. El mayor desafío de nosotros a corto plazo en esta semana es justamente tratar de lograr buenos posicionamientos e intensidad de juego.
Juega contra el Madrid esta jornada. Enseguida, las campeonas del mundo.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.